Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 23 de noviembre. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues, ¿qué tendremos esta mañana? La escritora, traductora y profesora de literatura, Verónica Murguía, charlará con nosotros sobre su libro El Cuarto Jinete, editado por Ediciones Era. Este libro se presenta el próximo, ya este sábado, 26 de noviembre a las 7:30 en el Salón B del Área Internacional de la Feria Internacional del Libro, que finalmente la feria ha llegado. Por otra parte, David Izazaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura, nos comparte todos los detalles de las actividades y novedades que se presentan en el marco de la FIL. Además, la poeta y gestora cultural Patricia Velasco invita a participar de las actividades de Liberfilia, la fiesta literaria, que tendrán presentaciones de libros, conversatorios, lecturas. Se llevará a cabo del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Además, también charlaremos con ella sobre su nuevo libro de poesía Efímeras, editado por Mantis Editores. La presentación de este libro será el 1 de diciembre a las 7 de la noche en el marco precisamente de Liberfilia. Por otra parte, Susana Chávez Brandon, directora de Museo Cabañas, nos comparte los detalles de la noche de museo. Las salas del museo se abrirán en horario extendido, se presentará un fanzine, tendrán un jam de dibujo, una pieza de danza, además de una proyección de cine al aire libre. Las actividades inician desde las 5 de la tarde y todo ello para celebrar al muralista José Clemente Orozco, que este 23 de noviembre se conmemora el 139 aniversario de su natalicio. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros, que disfrutes de este programa y comenzamos. Bien, bueno, pues ahí está Julieta Venegas, que se presenta hoy precisamente aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto recibir a David Isasaga. Está aquí con nosotros, él es jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. David, qué gusto. Gracias.
Gracias, sí. Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, pues muy contento de estar aquí, como siempre, platicando contigo y con tus radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hemos estado platicando de todas las novedades de los libros de la maleta de Hemingway, pero ahora pues queremos platicar de las actividades, de las novedades que llevas a la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos de todo este material y también algo me comentabas que el año pasado no hubo como un espacio pues para como tal, pero ahora sí.
Sí, recordarás que el año pasado todavía estábamos ahí un poco en pandemia, ¿no? Hubo ciertas restricciones y entonces al final se decidió que no llevamos espacio para libros. Entonces no tuvimos pues una vitrina de exhibición, por lo que creo que este año vamos a tener vamos a cumplir este pendiente que tuvimos con todas esas novedades que el año pasado no se pudieron presentar, incluidos estos que mencionas tú de los 12 libros de la maleta de Hemingway y los dos libros ilustrados y todas las novedades que se publicaron, digamos, desde que yo llegué a la Secretaría hasta todo ese año, ¿no? Entonces a estos libros, que muchos de ellos ya hemos estado platicando a lo largo del año aquí contigo, se suman las novedades que vamos a llevar de los últimos meses, pues, ¿no? Que es lo que te quería platicar un poco sobre estos libros. Hicimos sobre todo varias coediciones, igual que el año pasado. A diferencia del año pasado, que todas las coediciones fueron con editoriales locales, ahora hicimos algunas coediciones con editoriales nacionales. Por ejemplo, llevamos el triptofanito Lisina y la pandemia, y después, ¿qué? Es un libro de divulgación científica dirigido a un público juvenil del doctor Julio Frenk. Este lo hicimos en coedición con el Colegio Nacional. Es un libro muy bonito, realmente muy bello, y lo vamos a tener ahí en el stand. El otro es El Sabio de Autlán, el libro con el que se conmemoran 100 años del natalicio de Antonio Latorre, un libro coordinado por Sergio Tellez Pont, con colaboraciones de muchos. Es que sería largo mencionarte todos los colaboradores que están en el libro, pero es un libro muy bonito que además viene con fotografías de Latorre, y con artículos, con poemas, con es un libro realmente entrañable, que hicimos con la editorial, en coedición con la editorial Aldus. Ese también lo tendremos ahí como parte de las novedades. Hay un libro muy bonito, un libro ilustrado muy bonito, que se llama Historias de Ir y Venir, que hicimos con Movilidad de Zapopan. Recordarás en algún momento a medio año que Movilidad de Zapopan y Cultura convocaron a un concurso de relatos para que la gente escribiera sus experiencias. Bueno, fruto de ese concurso se seleccionaron las mejores historias, pero además se invitaron a ilustradores a que hicieran un trabajo por cada una de las historias. Entonces realmente el libro es un libro muy bello, que con historias de movilidad y con ilustraciones sobre las historias de movilidad. Ese libro también lo tendremos como novedad. El premio Agustín Yáñez 2021, recordarás que lo platicamos aquí en algún momento. A partir de 2021 la Secretaría decidió que íbamos a publicar, no se publicaban los libros ganadores, y el primer libro que vamos a publicar es de el que ganó precisamente en 2021, De Cerca Nadie Es Normal, de Irán Rubalcaba. Este libro, además, hay una novedad que creo que me parece que nos va a ir muy bien, espero que nos vaya muy bien con esto, porque estamos haciendo una coedición con la editorial, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que Antonio Ramos Revillas nos invitó a que lo coeditáramos, cosa que nos encantó, porque la verdad es que él hace libros muy bonitos. Ellos lo hicieron, ellos lo diseñaron, y es una coedición con la Secretaría de Cultura. Entonces, también este libro lo llevamos como novedad. Uh-huh. El otro es un libro de Felipe Covarrubias, del gran diseñador Felipe Covarrubias, uh-huh. Que se llama Linduras del Entorno. Es un libro, vamos, de fotografías que él ha coleccionado, de fotografías, digamos, curiosas, extrañas, y a lo largo de los años él las ha ido coleccionando y hizo es diseñador, hizo un diseño muy bonito, un libro, y nos lo propuso, y este libro ya lo tenemos listo para esta feria. Es un libro realmente muy bonito. Un libro de poesía, Tótem, de Jonathan Berumen, que también es fruto de que lo eligió el Consejo de Publicaciones para que se publicara. Y el que presentamos ayer, hasta la madre, los confines políticos de la maternidad que coeditamos con Tipo Taller, que también es una de las novedades que llevamos. Además de, justo ahorita que te comentaba esto del premio Yáñez, no hemos presentado los cuatro tomos. Recordarás que lo comentamos también en algún momento de este año por aquí, que para hacerle un poquito de justicia, sobre todo a los trabajos que nunca se han publicado, a los trabajos inéditos, hicimos una recopilación de los premios Yáñez. Son cuatro tomos. Entonces, también los llevamos como novedad estos cuatro tomos de la edición conmemorativa del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, que el siguiente año cumple 20 años.
Muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cuántos libros en total en este tiempo que llevas al frente de la jefatura? ¿Cuántos se han publicado?
Son más de 30, son 31 por ahí, más o menos. Desde que llegué a la Secretaría, un poquito más o menos como año y medio. Entonces, lo que te decía es que el año pasado no tuvimos esta vitrina de la FIL, hoy los llevamos, entonces en conjunto con los que hicimos el año pasado y los que hemos hecho hasta el día de hoy, sí son un poquito más de 30.
Más de 30, y además son libros que se están moviendo, ¿no? Lo que me decías, se busca que no se queden guardados, que se muevan. ¿Estos libros dónde se han podido conseguir a lo largo de este tiempo? Bueno, ahora en la FIL, por supuesto, tendremos oportunidad de visitar y conocer y que estarán a la venta, supuestamente.
Sí, desde luego.
Seguramente todos.
Todos estos libros que hemos hecho en este año y medio, que ha publicado la Secretaría de Cultura, los tendremos ahí en el stand. Y bueno, nuestra sede principal, digamos, nuestro lugar, nuestra tienda, está ahí en el Ágora del Exconvento, en la librería Mariano Azuela, que les recordamos que está abierta ya todos los días, excepto los lunes, que es el día que descansamos, pero todos los días está abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entonces pueden llegar por ahí tenemos todas las novedades y todos los libros que estaban en bodega, los tenemos ahí para que los puedan ustedes adquirir realmente a precios muy accesibles.
Algo que ahorita me llama la atención es, bueno, tienen un consejo que es el que elige cuáles son los libros que se van a publicar. La mayor parte, o bueno, de lo que hemos platicado tiene que ver con textos literarios, pero mencionas también que de repente hay algunos de ciencia. ¿Está abierta esta área a publicar libros de todas las áreas del conocimiento?
Así es. Yo siempre les recuerdo a todos los que nos visitan, nos escriben por correo, nos hablan por teléfono, que si son libros, que si es un primer libro, la mejor vía es la convocatoria de la maleta, ¿no? Que está diseñada precisamente para primeras obras, para primeros autores. Pero si se trata de autores que ya tienen libros publicados, pues la otra vía es presentar su propuesta para que nosotros la hagamos llegar al consejo. El consejo la lee. El consejo se reúne cada 2 o 3 meses y dictamina sobre los libros que se proponen. Por ejemplo, ahora, son 3 las sesiones que hemos tenido de consejo. En la última que tuvimos ahora hace cosa de menos de un mes, se llegaron cerca de 26 propuestas. De esas 26 propuestas se eligieron 5. Que son los 5 libros que vamos a publicar al principio del próximo año, ¿no? Entonces, bueno, claro, está abierta la posibilidad de que cualquiera que tenga por ahí una propuesta nos la haga llegar y nosotros la canalizamos para que el consejo la revise, y si ellos creen que es publicable, porque que la Secretaría tiene la posibilidad de publicarlo, pues desde luego lo publicaremos.
Pues es una gran oportunidad y además también saber que existe este mecanismo, porque hemos estado, como dices, entrando en esta convocatoria para los jóvenes, o bueno, aunque no sean tan jóvenes, pero que no han publicado libro, pero también está esta otro mecanismo para acceder a la
revisión. Así es, son los dos mecanismos que tenemos, ¿no? Y bueno, del tema de la maleta y los libros y los libros que vienen después de la FIL, ya platicaremos después así, porque esta segunda convocatoria de la maleta no alcanza a estar para la Feria del Libro, pero los tendremos entre fin de año y principio de año, ¿no? Los siguientes 10 libros que eligió el jurado para publicarse de la maleta.
Ah, perfecto. ¿Y dónde van a estar? Ahora cuéntanos para las coordenadas para
sí,
llegar.
Sí, está bien sencillo. Es muy sencillo para todos los que han visitado la feria, porque es por la entrada principal, de Avenida Las Rosas, justo en la parte en donde están los stands de los patrocinadores. Entonces, entrando tantitito a la derecha, como que se van por la rampa, y en el número 4, allí está, vamos en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara. Secretaría de Cultura y Ayuntamiento de Guadalajara tienen un solo espacio por el motivo de Capital Mundial del Libro, y ahí será muy vistoso, creo que lo van a ver muy fácilmente, y ahí tendremos un espacio de venta, de exhibición, y también un pequeño espacio de presentaciones.
¿También se van a hacer presentaciones ahí?
Sí, tenemos ahí un pequeño espacio que logramos, gracias a mi querido amigo Alex Jauregui, de ahí de Comunicación de Cultura, que me diseñó este espacio para presentaciones. Muy pequeñito, caben 13, 14 sillas y dos presentadores, pero creo que sí era importante porque no solamente hay algunos de nuestros libros que queremos por ahí darles alguna visibilidad, sino que también ese espacio va a ser utilizado para presentar los libros que apoyó el ayuntamiento a las ediciones independientes, ¿te acuerdas? Esta convocatoria. Uh-huh. Todos esos se van a estar presentando ahí también. Y también le estamos dando nosotros espacio a algunas editoriales, sobre todo independientes que no tienen, tanto de aquí, de Jalisco, como de otros estados, que no tienen espacio donde poner visiblemente sus cosas. Entonces nos han pedido y con mucho gusto les generamos este espacio. Les aconsejo que ahí habrá una cartelera, ahí tendremos una pantalla además que estará proyectando toda la programación, porque hay presentaciones todo el día, desde el primer sábado hasta el último domingo. Uh-huh. Estará lleno de actividades, tanto de Guadalajara como parte nuestra.
Muy bien, bueno, pues estaremos ahí, nos daremos una vuelta para ver estas presentaciones y para conocer los libros, los otros libros que se están editando desde la Secretaría de Cultura. Te agradezco mucho, David.
No, muchas gracias a ti. Finalmente, ya nada más así de rapidito, Ceci.
Sí.
El último libro de la maleta que presentamos este jueves en la librería, Diálogo del Hombre como libro, como lobo de sí mismo, de Cristian Anguiano. Es un libro realmente muy bonito de poesía y lo presentamos este jueves, es el último que presentamos este año, allí en la librería Mariano Azuela, justo en el convento del Carmen, justo en el convento del Carmen, a las 7 de la noche. Entonces, como siempre, te quiero pedir que por medio de tu programa, a los interesados llamen por teléfono, regalaremos 5 libros a las 5 personas que lleguen ahí a la presentación y nos acompañen el jueves en la librería de este libro de poesía.
Muy bien, Diálogo del Hombre como Lobo de Sí Mismo, de Cristian Anguiano. Los teléfonos 33-31-34-22-22, extensiones 2801 a la 12803, comuníquense y el mismo mecanismo. Las 5 primeras personas que van a ir a la presentación, pues se llevan este libro para que ahí aprovechen al autor para que se los firme. Muchísimas gracias, David.
No, gracias a ti, Ceci, un gusto como siempre saludarte, verte.
Igualmente. David Isasaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura, a quien estaremos visitando en la Feria Internacional del Libro para, como decíamos, conocer todas estas novedades. Gracias, David.
Gracias a ti.
Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar esta mañana con la escritora, traductora y profesora de literatura, Verónica Murguía. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenos días.
Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias por esta comunicación.
¿Me escuchas?
Sí, ya te escuchamos muy bien. Estamos ahora sí enlazados. Pero
Ok, sí. Perfectamente.
Pues queremos platicar contigo porque sabemos que el próximo sábado presentas tu libro, este libro que se llama El Cuarto Jinete, editado por Ediciones Era, y me gustaría que nos contaras sobre este material que tengo entendido que se consolidó de alguna manera también precisamente en estos tiempos de pandemia. Cuéntanos acerca del libro. ¿Es una novela? ¿Cuál es la línea?
Es una novela, sí. Los protagonistas son ficticios, pero el ámbito en el que se desarrolla la historia no lo es. Es el París de 1350, es Francia una vez que ya pasó la primera devastadora ola de la peste negra, y ya saben cuáles son las consecuencias del contagio. O sea, hay que ver que habría que invertir los números del COVID. O sea, en lugar de que de 10 contagiados se murieran 2, de 10 contagiados se morían 8. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue un fin de mundo. Y son dos médicos que están luchando contra la enfermedad, aunque no entienden muy bien de qué va. Uno es musulmán, que es el que entiende mejor, porque la medicina árabe era una medicina muy superior a la medicina que se está usando en el resto de Europa. Y está ahí en París por razones de fuerza mayor, de un error garrafal que cometió en cuanto a un musulmán de la Edad Media. Y está tratando, va primero a Francia a buscar a un médico que sí existió, un médico legendario, que se llamó Guy de Chauliac, que salvó al Papa de la peste y que él mismo tuvo peste y sobrevivió. Entonces la novela transcurre en París y es una novela polifónica porque están las voces de todos los personajes a los que ellos van tocando. Quiero decir, o se van conociendo, van tratando de curar o nada más los ven. Entonces traté de hacer un pequeño, digamos, una pintura de esta época, de un momento. No, la novela dura unas cuantas semanas en verano, acerca de lo que es la peste. Y la idea de reescribirla, porque la novela ya estaba casi terminada en una primera versión muy vieja, fue, pues, naturalmente durante el COVID, uh-huh, durante la cuarentena.
Sí, ahí es donde decides hacer como este cierre y hacer finalmente la presentación, la impresión de este material. Y me gustaría también que nos contaras, es una novela, entonces tiene, por lo tanto, bueno, digamos, toda esa libertad de la ficción, pero tú también tienes estudios en historia. ¿Cómo se compagina como esta parte de toda esta investigación para luego darle, pues, vida a una novela?
Bueno, tengo que confesar que pocas cosas me irritan más que las novelas históricas que son descuidadas en la investigación, ¿no? A mí no me gusta leer una novela de la Edad Media donde la gente se comporte como gente del siglo XXI, me parece. Pues no me gusta, me molesta mucho. Es como ver gente con mallas y disfrazada, con pelucas, ¿no? O cuando los griegos se comportan como los norteamericanos del siglo XXI. O sea, te imaginas a gente disfrazada con sábanas haciendo de togas. Eso no me gusta. Entonces, la forma más fácil de evitar pifias, pues es estudiando muchísimo. Y además, la historia es una de mis pasiones. Hay historiadores que escriben muy bien, muy, muy bien. Y pocas cosas son más interesantes que la historia. Si nosotros revisáramos hacia atrás qué es lo que ha pasado durante las epidemias, hubiéramos entendido mejor lo que pasó durante la pandemia del COVID que en las proyecciones apocalípticas de, esta es mi opinión, no digo que sea verdad, de muchos que se imaginaban el futuro cercano. Ya todo ha pasado de cierta forma. Lo único que yo creo que es novedoso y terrible es que nuestra irresponsabilidad y nuestra voracidad ha hecho que el planeta esté en peligro. Y con él, pues, por supuesto, nosotros.
Que sí.
No sé si me entiendo.
Sí, claro que sí. Claro que sí tienes, y también creo que quien revisa la historia tiene una visión también muy diferente de los sucesos actuales. Entonces, en este caso, tú pudiste hacer como esta revisión, por un lado, bueno, pues obviamente entrar como a todo este camino de esta tremenda pandemia que fue la peste, y después estar viviendo nuestra época. Seguramente tienes todas estas lecturas. Y bueno, algo mencionas de que este libro, pues sí, es un libro tremendo de muchas pérdidas humanas, pero también hablas de una esperanza en este material. ¿Dónde está esa esperanza en tu novela?
Pues está en la compasión, que también se manifestó en el COVID aquí. Quiero decir con esto que el cuidado de los otros, que ahorita es una palabra que se repite mucho en los foros de mujeres y de profesionales de la salud, etcétera, no se ha tomado en cuenta ni se ha recompensado ni se ha estimulado como debe a lo largo de los siglos. En la Edad Media, las mujeres que ejercían, digamos, hay que entrecomillar, cuidados médicos, eran fuertemente sancionadas, porque la medicina se estaba convirtiendo en un área exclusiva del dominio masculino, ¿no? Entonces, a mí me impresionó mucho que si durante la Edad Media se castigaba a las mujeres que curaban, pues en México se les echó cloro a las enfermeras. Y pues nada, ese paralelismo a mí me irritó mucho y aparte me avergonzó mucho porque en otros países se les aplaudía a los médicos. Las autoridades de los países estimularon a los médicos, los cuidaron. Y aquí la verdad es que se les estigmatizó desde el momento en el que se decidió que una estampita y un detente podían servir para el virus, ¿no? Uh-huh. Para detener el virus, y la reticencia a usar el tapabocas y el uso político de la vacunación tuvieron consecuencias muy graves. Creo que como los mexicanos estamos acostumbrados a la violencia y al desastre, no hemos prestado la suficiente atención a la gestión de la pandemia, pero para mí fue una gestión errónea. Tendríamos que haber empezado por vacunar a todo el personal médico, independientemente de dónde trabajaran, si en el sector público o el privado, porque también murieron muchísimos médicos del sector privado, y cuidar muchísimo a las enfermeras. No sucedió. Y usar el cubrebocas y no andar hablando de vayan y abrácense, pero ¿cómo? O sea, los medievales tan siquiera tenían la excusa de no ni siquiera concebir un virus. Uh-huh. Faltaban siglos para que se descubriera semejante cosa, ¿no? La asepsia era una cosa que tampoco los musulmanes ahí sí más o menos se daban cuenta, y aparte como su religión les pide que se laven las manos varias veces al día, que hagan abluciones, que incluyen parte de la cara, el cuello, etcétera. El cuidado de los enfermos en el mundo islámico fue muy diferente, además de que consideraban que como decimos en México, si te toca, ni aunque te quites, y si no te toca, ni aunque te pongas. Uh-huh. Ellos pensaban, la peste viene de Alá, y si nos da, nos vamos al paraíso. Esto volvió a los médicos musulmanes, médicos mucho más valientes a la hora de tratar al enfermo, que los médicos católicos que salieron corriendo en todas direcciones, no todos. Uh-huh. Estoy hablando de, hablé de Guy de Chauliac. Guy de Chauliac, después de curar al papá, se quedó en Aviñón hasta que se murió de peste, cuando le dio, pero cuidando a los apestados, que no es cualquier cosa, porque era una enfermedad sumamente cruel, con síntomas terribles, con unas fiebres altísimas, con las bubas, que son pues, los ganglios inflamados hasta, no, como no nos imaginamos, o sea, se ponían del tamaño de huevos, y luego, pues, si se les ajaba, salía pus, una cosa muy cruel, ¿no?, muy dura, y bueno, pues, los médicos musulmanes lo enfrentaron como pudieron, y algunos médicos católicos también, y empezó a cambiar todo, se abrió la iglesia a la disección de cadáveres por excepción, porque estaba prohibida. Muchas cosas cambiaron. Para mí, la peste es el principio del final de la Edad Media.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues ahí está esta invitación, pues, para leer este libro, El Cuarto Jinete. Sabemos también que tienes un especial interés también por la cultura árabe. Tienes también una novela. O son una serie de cuentos, sí, bueno, con estos temas. Y también preguntarte la otra parte, has transitado en todos los géneros, ensayos, cuentos para niños y jóvenes, novelas, cuentos, ¿cómo, ¿Cómo te instalas en la novela?
Pues, la verdad, lo primero que escribí fueron unos cuentos malísimos. Y luego un día me senté. Yo no conocía muchos escritores, nada más. Los únicos escritores que conocía eran Heraclio Cepeda y Elba Macías. Pero era una relación más bien como familiar y amistosa que laboral, pero de lejos. Y bueno, un día me senté y dije, voy a escribir una novela con la absoluta, ¿cómo te diré?, temeridad de, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, pues sí, se me ocurrió y me senté a escribir una novela. Salió esa novela, luego me dieron una beca de jóvenes creadores y la pude terminar, tuve tiempo y recursos para, esto es antes de la internet, para comprar muchos libros, para pasarme las tardes en la biblioteca del Colegio de México, etcétera. Y me costó más trabajo publicar el libro que escribirlo, la verdad. Pero una vez publicado, ha tenido una vida muy rara ese libro. Está traducido a varios idiomas, se acaba de traducir. No sé si ya me da alegría o más bien estupor. Se tradujo al ruso. Se comenzaron los trabajos de traducción antes de la guerra. Entonces, que yo iba a ir a Moscú y que qué padre, no sé qué. Bueno, comenzó la guerra, por supuesto, se suspendieron todas esas conversaciones. Pero el libro ahí está y ya tiene, según lo que me cuentan, una primera y muy positiva reseña en ruso en Goodreads. Que por supuesto, a la que no le entiendo nada, porque ni siquiera es el mismo alfabeto que usamos nosotros, ¿no? Esa fue mi primera novela y pues la verdad es que me aventé como el Borras. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Y aparte, digo, soy una lectora como una loca. No hago más que leer.
Pero de eso se trata muchas veces. Ir, simplemente ir. Verónica, te agradecemos mucho esta invitación y me gustaría nada más para cerrar que nos invites a la presentación y que nos cuentes quién te presenta.
Y eso está padrísimo porque me presenta Eduardo Antonio Parra, que es un escritor muy distinto a mí, pero somos amigos. Yo lo admiro mucho. Sus libros me parecen durísimos. Generalmente acabo llorando. Me parece un cuentista extraordinario. Y sinceramente no sé qué vaya a pensar de la novela. No tengo la menor idea. Durante unos días estuve muy nerviosa porque pensé, ¿cómo, Parra? Va a sentir que la novela es como Game of Thrones. Y no para nada, ¿eh? Entonces, pues ya veremos qué va a decir. Me da muchísima emoción y me encantaría que la gente fuera. No me vayan a dejar sola porque eso sí está horrible. Cuando una vez presenté un libro para niños y los tuve que sobornar con sanguchitos y con agua de Jamaica porque las mamás no los llevaban porque estaban ocupadas. Entonces, por favor, vaya porque, pues nada, porque se siente horrible sentarte a presentar tu libro y que nada más estén el presentador y tú, y no, es horrible. No, entonces, si les gusta el trabajo de Parra, que yo creo que vale toda la pena el trabajo de Parra, si les gustan los libros de ERA, que es lo máximo, es editorial, si les gustan los libros de historia, y si quieren asomarse a la Edad Media para sentir consuelo, porque también eso trae la historia, leer historia da consuelo, porque ya todo pasó. Ya todo pasó y generalmente pasó de una forma más brusca. Entonces, por favor, vengan. Yo les firmo el libro, les pongo mi sello, es un sello que tiene a un señor medieval ahí.
Ah, muy bien, iremos por el sello.
Y nada, pues eso sería todo.
Muy bien, Verónica, pues te agradecemos muchísimo y ahí estaremos en esta presentación, ahí estaremos. Muchas gracias, Verónica. Bueno, creo que...
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a la universidad por recibirme.
Te esperamos acá en Guadalajara. Hasta pronto. Bien, bueno, pues ella es Verónica Murguía y, bueno, se presenta, como menciona, este próximo sábado 26 de noviembre a las 7:30, Salón B del Área Internacional. La Feria Internacional del Libro ha llegado. Nosotros vamos a un corte, regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Sonora. 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 Sonora.
Bien, nosotros seguimos acá en Polifónica y está con nosotros la poeta y gestora cultural Patricia Velasco. Está vía telefónica y, bueno, pues nos va a contar las actividades que tienen para Liberfilia y también platicar un poco sobre Efímeras, su último libro que publica. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
Hola, Cecilia. Buen día a todos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Pues gracias por esta comunicación y nos gustaría conocer los detalles. ¿Qué tienes preparado para este Liberfilia, esta fiesta literaria para esta próxima semana?
Fíjate, Cecilia, bueno, es la segunda edición. El año pasado comenzamos con estas actividades paralelo a las actividades de la Feria Internacional. Y bueno, aprovechando que pues muchos escritores vienen a actividades, pues formamos parte de su agenda, ¿no? Y ellos nos regalan un poquito de su tiempo para hacer el programa de Liberfilia. Y está muy nutrido, la verdad es que arranca. Tenemos varias modalidades ahí en los Jueves Literarios de Patón, tenemos varias modalidades, desde las repentinas poéticas, que es con lo que arrancamos el jueves 24 a las 8 de la noche. Previo hay una presentación de un libro de Salto Mortal, de editorial Salto Mortal. Y así nos vamos con maridajes poéticos. Por ejemplo, tenemos un maridaje entre Jorge Ortega y Víctor Rodríguez Núñez, otro maridaje Honduras-Chile entre Francis Imán y Víctor Munita, otro maridaje entre Elisa Díaz Castelo y Adalbert Salas. En fin, presentaciones de novedades de editoriales independientes como Mantis Editores, Literalia Editores, además de Salto Mortal, que ya te dije, Paraíso Perdido también presenta. Y hay una muestra de poesía relámpago de la Red Latina de Poesía Total. Este evento va a ser vía remota porque los poetas se van a conectar desde Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? Para estar moderados por Yara Patiño, que va a estar presencial ahí para moderar son 12 poetas los que se conectan vía remota. Ese evento va a estar muy bonito. Y se presenta en, por ejemplo, el domingo 27 hay un brunch poético que está conformado por la presentación de un libro de Manuel Cuautle, que se lo publicaron en La Habana, y luego seguimos con la presentación de un fanzine que se llama Marcín. En fin, muchas actividades que empiezan desde este jueves a las 7 de la tarde y culminan el sábado 3 de diciembre con una lectura, homenaje que se le hace a Édouard Rivière, entre Luis Armenta Malpica, Jorge Humberto Chávez y una servidora, que más bien voy a clausurar Liberfilia 2022.
Bien, entonces, bueno, inician ya desde este jueves y van a tener toda la próxima semana también actividades. ¿Las actividades, cuál es el horario de las actividades? ¿Van a ser por la tarde?
Todas empiezan a las 6 de la tarde, salvo este jueves que inicia a las 7. Todos los demás días comenzamos a las 6 de la tarde en la zona de terraza, la entrada es libre. Las mesas son comunitarias, así que como vayan llegando, nos vamos acomodando ahí todos para los eventos, y son uno tras otro, a las 6, a las 7 y a las 8.
Perfecto, y para encontrar la programación con precisión, que no se nos vayan detalles, ¿dónde podemos checarla?
En las redes de Patán Alejaos o en las mías, Patricia Velasco con S. Ahí encuentran toda la programación. Estamos subiendo evento por evento con una semana de anticipación para que vayan programando su agenda. Además, pues, de las actividades que tendrán en la expo, en la feria.
Muy bien. Bueno, pues ahí está para revisar esta agenda. Y bueno, pasemos a Efímeras también. Queremos platicar pues brevemente de este libro de poesía que editas y que presentas también el próximo 1 de diciembre. Cuéntanos cómo nace Efímeras.
Efímeras es un libro que se empezó a gestar hace muchos años, te puedo decir que más de 10 años. Pero bueno, en los procesos creativos pues pasan cosas, ¿no? Y uno, bueno, en mi proceso es que hasta los encierro o los quiero tirar a la basura. Pero bueno, ha sido un trabajo de muchos años. En la pandemia trabajé mucho el libro por las condiciones que todos sabemos, pero bueno, yo tuve un proceso, una revelación de por dónde iban ese grueso de poemas que yo tenía guardados, y posteriormente empezó a cuajar en la pandemia. Y después, ya este año, desde principios de año, encontré totalmente el hilo de cómo debía de armarse, cómo debía conformarse y a qué tenía que hacer alusión, ¿no? Y fue cuando tomó el nombre de Efímeras, que no sé si sepan que las efímeras son nuestros animalitos que vuelan a la luz. Uh-huh. Tienen un día de vida y su única misión es reproducirse y mueren. Entonces, tiene varios procesos la efímera, este animalito. Empieza siendo un capullito, luego se convierte en un ajolotito y luego de estar en el agua pasa al aire, vuela hacia la luz, son esos que vemos que van a los focos, uh-huh. mueren en la luz. Entonces eso para mí me parece una metáfora muy bella y un paralelismo que yo podría establecer con la existencia. Y bueno, pues mi campo de acción es mi vida propia, entonces pues de ahí se va tejiendo Efímera.
Bien, pues tendremos que leer Efímeras, nos dará muchísimo.
Efímeras, sí, y es editado por Mantis Editores junto con Capital del Libro, en el programa de coediciones, uh-huh. que se lanzó con editoriales independientes. Tuve la fortuna de que Luis Armenta Malpica me presentara y fuera aprobado el libro para ser coeditado entre Mantis y Capital Mundial del Libro, que yo estoy muy agradecida pues por este enorme regalo para cerrar 2022.
Pues un gran cierre. Y bueno, Pati, la presentación es el 1 de diciembre. Por favor, invítanos y también cuéntanos quién presenta este material.
Pues Efímera se presenta junto con, que yo estoy muy contenta por esto, junto con Carbón Marino de Mario Heredia, ambos libros de Mantis Editores, y los va a comentar el propio editor, el propio Luis Armenta Malpica va a comentar ambos libros en el marco de Liberfilia, es el jueves 1 de diciembre a las 7 de la noche. Como ya les platico, en área de terraza, la entrada es libre, y pues es muy bonito porque yo quiero muchísimo a Mario Heredia y lo considero un gran escritor, entonces para mí también es como otro regalo el que mis efímeras vayan junto con su Carbón Marino a presentarse en el marco de Liberfilia.
Perfecto, pues ahí estaremos acompañándote. Te mandamos un abrazo y gracias.
No, al contrario, Ceci, gracias a ustedes y gracias a todo el equipo de Polifónica, y ojalá nos podamos ver por allá en algunas de las actividades de Liberfilia para compartir y abrazarnos también.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego.
Gracias, Ceci, al contrario. Hasta luego.
Bien, bueno, pues ella es Patricia Velasco, es poeta y gestora cultural, y pues nos invita a participar de estas actividades de Liberfilia y la presentación de su libro Efímeras. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Seguimos acá en Polifónica y con alegría saludo a Susana Chávez Brandon, ella es directora de Museo Cabañas. Nos tiene una invitación, ayer estuvo también platicando acá con mi compañera Verónica López García sobre otros temas, pero el día de hoy vamos a platicar sobre la noche de museo. Susana, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien también, gracias por esta comunicación. Sabemos que hoy es un día muy importante, cuéntanos.
Sí, así es, 23 de noviembre. Celebramos el aniversario 139 del nacimiento de José Clemente Orozco. En este contexto, pues tenemos hoy una noche de museos en la que vamos a tener varias actividades. Entre ellas, pues tenemos la capilla abierta, la capilla mayor abierta, después del horario normal de museo. Y como está oscureciendo temprano, la verdad es que la experiencia de ver la capilla de noche es muy distinta al día. Y se abre pocas veces para que el público la pueda ver de esta forma. Así que Vamos a tener eso, vamos a tener las exposiciones que están relacionadas con el centenario del muralismo abiertas, entre ellas la de José Clemente Orozco, apoderarse de todos los muros, bocetos de José Clemente Orozco, pero también tenemos una exposición de David Alfaro Siqueiros, que se llama La construcción de lo público. Tenemos una pequeña muestra de María Izquierdo, y también vamos a tener abiertas las dos exposiciones que se abrieron junto con la de Bocetos de Orozco, que es la de Florencia Guillén, La línea, la noche, Armas del texto, y Las épocas caleidoscópicas de Elsa Luis Monzó. Eso dentro de pues las exposiciones temporales que tenemos ahorita en el museo. Pero las actividades, que son desde las 5 de la tarde y terminarán a las 9 y media de la noche, empiezan justo a las 17 horas con la presentación de un fanzine que se llama Saudade. Es un cómic que habla sobre la nostalgia, los futuros perdidos y la vergüenza que arrastran los fantasmas del pasado. Es de un artista ilustrador que se llama Panelismos, que está dentro, su obra también está dentro de otras exposiciones que tenemos en el museo, que se llama Estamos experimentando una falla en esta zona, disculpe las molestias. Y bueno, esto se presentará a las 5. Posteriormente, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Patio de los Naranjos vamos a tener un jam de dibujo, que lo estamos denominando el ejercicio de la mirada. En este jam vamos a presentar la coreografía de Karen García, Cuando el cuerpo ya no alcanza, que va a estar acompañada de un programa de música experimental, una propuesta del colectivo Música Nueva. Y lo que buscamos con esto es que a través de los movimientos de la coreografía de Karen García y de la música, las personas se animen a hacer una sesión de dibujo colectiva ahí en el Patio de los Naranjos. Y luego, posteriormente, vamos a tener dentro de la sala de apoderarse de todos los muros, bocetos de G. Clemente Orozco, es danza, pero es un cruce coreográfico entre texto, voces y danza, que se llama Trazos Corpóreos, la danza como dibujo en movimiento. Y esta coreografía toma los estudios anatómicos realizados por Orozco, que tenemos varios en la sala de exposición, para proponer pensar el movimiento corporal como un trazo constante. Y los artistas que están desarrollando esta coreografía pues nos ponen ciertas preguntas a discusión, ¿no? ¿Cuáles cuerpos quedan representados? ¿Cuáles han sido y siguen siendo omitidos? ¿Desde qué otras corporalidades y posiciones se reconfiguran otras posibles narraciones? Y todo esto lo vamos a ver en vivo en las salas. Posteriormente, tendremos en el Patio Mayor una proyección de cine al aire libre con la película La Revolución y los Artistas, que es una película del director Gabriel Retes, es del 2016, y narra cómo José Vasconcelos, cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, convoca a la intelectualidad de la época, entre ellos el doctor Atl, Nahui Olín, Orozco, Siqueiros, Rivera, para pues comenzar justo con el movimiento muralista y las cruzadas culturales que fueron muy importantes en esa época de nuestra historia. Así que tenemos, pues, como verás, un programa muy variado. Uh-huh. A partir de las 5 de la tarde aquí los esperamos y estaremos terminando la película más o menos entre 9 y media y 10 de la noche.
Muy bien.
Siempre visitar este espacio de noche es claro, una experiencia distinta, ¿no?
Claro, además seguramente será hermoso ver la Capilla Mayor encendida y pues siempre eso es un regalo y bueno, seguramente esta noche será una fiesta. También la entrada es gratuita, tengo entendido.
Así es, todas las actividades son gratuitas. Pues el museo digamos que cierra a las 5 y vuelve a abrir a las 5. Uh-huh. Y a partir de las 5 es entrada libre para todo el que quiera acompañarnos en esta noche de museos. Como recordamos, celebramos el 139 aniversario del natalicio de José Clemente Orozco.
Perfecto, pues entonces estaremos por allá también para las fiestas, para la gran fiesta. Muchísimas gracias, Susana, por esta invitación y que esta noche de museo, bueno, pues sea concurrida y muy, muy divertida también.
Muchas gracias, Ceci. Por acá los esperamos con mucho gusto para esta celebración. Gracias por el espacio.
Gracias a ti. Y bueno, pues desde las 5 de la tarde están abiertas las puertas para todas las personas que quieran asistir. Un abrazo, Susana. Gracias.
Un abrazo, Ceci. Buen día.
Buen día. Susana Chávez Brandon, directora de Museo Cabañas, nos invita a Noche de Museo. Y nosotros ya nos despedimos rapidísimo. Aquí tenemos los ganadores de este libro, Diálogo del Hombre como Lobo de Sí Mismo. Un poemario de Cristian Anguiano se presenta este próximo jueves. Recuerden que tienen que ir directamente allá a la Ágora del Exconvento del Carmen. Ahí van a tener sus nombres para que ustedes recojan sus libros. Los ganadores, Laura Emiliana Huerta Marcial, Manuel Solís Montes de Oca, María Trinidad Sandoval Vargas. Pueden ir directamente allá al Exconvento del Carmen. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
Contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.